El chico, la chica y el jardín. Estamos hablando de la historia de la creación en la Biblia este mes. ¿Es esta historia tan importante? ¿Habla en algo en nuestros días? ¿Responde a cualquier pregunta que tengamos? ¿Aclara la confusión o simplemente agita las cosas? Voy a dejar que decida al ver cómo esta historia aborda los temas de género, matrimonio, soltería, la compatibilidad, la intimidad y la sexualidad, la vergüenza y la culpa, la gracia y consecuencias. Todo esto está en los tres primeros capítulos del primer libro de la Biblia, Génesis. Si suena como una serie sobre el matrimonio, lo es, pero como verás hoy, es todo eso y más. Mucho más. En esta serie vamos a abordar muchos de los candentes temas en nuestra cultura. ¿Qué dice la Biblia acerca de quiénes somos y nuestra relación con otros? ¿Qué dice sobre nuestra sexualidad, nuestro género? ¿Qué dice acerca de cómo nos involucramos en un mundo cada vez más hostil hacia los valores bíblicos y a la visión mundial bíblica? Cubriremos estos temas el domingo y ustedes tendrán la oportunidad de hablar de ello en sus grupos de hogar. Tendrán sus notas para seguir en sus estudios. Espero que ustedes estén en un grupo conectado con un grupo de hogar donde puedan discutir preguntas sobre el tema que vemos el domingo. Estudiantes, aunque ustedes tendrán un plan de estudios diferente, estoy seguro de que sus líderes de grupo darán la bienvenida a cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el tema. No vamos a cubrir todos los detalles de la historia de la creación, solo las partes sobre el chico y la chica en el jardín. Abra su Biblia en Génesis 1:26. Es el primer libro de la Biblia. Si no tienen una Biblia, les podemos dar una en el vestíbulo, pueden recoger una. A veces retenemos más la palabra de Dios o cuando leemos retenemos más la información. La Biblia comienza con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces se da una descripción de lo que Dios creó cada día, día a día. En el sexto día Dios creó la humanidad, en versos 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que gobierne sobre los peces en el mar y las aves en el cielo, sobre el ganado y todos los animales salvajes y sobre todas las criaturas que se mueven por el suelo. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sed fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces en el mar y las aves en el cielo y sobre cada criatura viviente que se mueve en el suelo. La semana pasada te di una herramienta para ayudarte a entender mejor la Biblia cuando la leas. Imagina la escena en tu mente. 2, imagina las emociones. 3, y ya no pierdas las palabras clave. A veces son pequeñas. Hay varias palabras claves aquí hoy. Las dos primeras son nosotros y nuestro. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esta es una referencia a la Trinidad. A la realidad de Dios se presenta a sí mismo como un solo Dios en tres expresiones. Dios el Creador y Dios el Espíritu Santo. Ya han sido mencionados en este capítulo. Jesús no se menciona aquí, pero su presencia se confirma en el libro de Juan en el Nuevo Testamento, donde se hace referencia a la historia de la creación. En Juan 1:1-3 dice, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por él fueron hechas todas las cosas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito, que vino del Padre lleno de gracia y de verdad. Lo que vemos aquí es que Jesús estaba totalmente involucrado en la creación cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nuestra. En ese mismo verso en Génesis 1:26 vemos dos más palabras clave. Imagen y semejanza. Nosotros los seres humanos Somos hecho imagen y semejanza de Dios. Eso nos hace únicos a toda la creación. Somos el único portador de la imagen de Dios en la creación. Hay una comunión, una conexión, una relación entre Dios y el hombre que no es posible con otras criaturas. La humanidad es el punto culminante de la creación de Dios. Por lo tanto, ¿qué significan las palabras a la imagen y semejanza? Una imagen es una copia completa, como un hijo que es la viva imagen de su padre. Incluso si no puedes verlo, está ahí. Piensa en esto de esta manera. Un bebé lleva la imagen de su padre, aunque no sea fácilmente reconocible. La imagen se hace más reconocible cuando el niño madura. Toda la gente, si siguen a Jesús o no, llevan la imagen de Dios. Pero al seguir a Cristo, nos parecemos a Él más y más. Maduramos. Se refleja la imagen de Jesús en nosotros. La semejanza enfatiza el hecho de que aunque somos como Dios, no somos Dios. Vemos cómo se usa esta palabra para describir a Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando estábamos estudiando al principio de este año, Romanos 8:3 dice: Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado para hacer un sacrificio por el pecado. Jesús fue hecho para ser a la semejanza de carne de pecado, pero nunca pecó. Así que llevamos la imagen de Dios, su semejanza, pero no somos divinos como Él. No somos y nunca seremos dioses. Aún somos muy especiales, aún. Somos especiales. ¿Cómo somos especiales? La imagen de Dios en nosotros nos da gran dignidad. Esto separa la visión cristiana del mundo de todas las demás religiones. No hay otra religión que establece este tipo de valor y dignidad en todas las personas como el único y verdadero Dios nos concede. Dignidad pone más valor en las personas que incluso derechos personales o civiles. La dignidad humana impacta en cómo tratamos a otras personas. Debemos tratar a todas las personas con la dignidad que la imagen de Dios ofrece. Esto es más fácil de lo que creemos en una cultura como la nuestra, que valora los derechos personales por encima de todo. Eso nos hace a ser intrínsecos. Nos enfocamos en nosotros mismos. El teólogo John Walton, en su comentario sobre Génesis, afirma con razón: si realmente creemos en la dignidad de todas las personas, los derechos y su protección vendrán. La protección de los derechos es inevitable si se valora la dignidad, pero no funciona de la otra manera o al revés. Pensemos en esto. Si la minoría de grupos étnicos son tratados con dignidad, no tendrán que preguntarse si se les ha dado el trabajo solo por cuestiones de derechos, sino porque fueron valorados. Si las mujeres son tratadas con dignidad en el trabajo, no sufrirán acoso degradantes. No haremos eso a personas que vemos con dignidad. Trataríamos a las personas iguales como quisiéramos que ser tratados. Si valoramos la dignidad de cada ser humano, incluyendo el feto, tendremos poca defensa de los derechos de libertad o los derechos sexuales, o para elegir la muerte del niño. Debido a la dignidad inherente, es una imagen en esa imagen que lleva el niño. Dignidad prevalece sobre los derechos, es aún superior y lleva a cabo más real el florecimiento humano. La imagen de Dios en nosotros nos da dignidad, pero aún también nos da capacidad y responsabilidad. Veamos de nuevo el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que gobierne sobre los peces en el mar y las aves en el cielo, sobre el ganado y sobre todos los animales salvajes y sobre todas las criaturas que se mueven por el suelo. Como portadores de la imagen de Dios, se nos ha dado la autoridad sobre la creación. Estamos para gobernar sobre ella. Por desgracia, esa responsabilidad a veces se ha utilizado de manera irresponsable. Gobernar sobre la creación no significa que podíamos hacer con él lo que quisiéramos. No se nos dio una licencia para saquear y contaminar. No somos dueños, somos cuidadores. Es como si nos pidiera un amigo que cuidemos su casa mientras sale de vacaciones o por trabajo. nos dan la libertad de usar la casa como la nuestra, pero tenemos que mantener un ojo en todo y cuidar al perro también. Imagínense que los dueños regresan a la casa sorprendidos y con ira si vuelven y encuentran la casa destrozada, sus cosas rotas, está todo desordenado y hasta el perro muerto. Eso no estaría bueno. La gente puede abusar de la responsabilidad que se nos ha dado o la libertad. Dominio y reglamento son un privilegio. Consiste en la responsabilidad de ayudar en todos los aspectos de la naturaleza a alcanzar su meta más alta. Veamos el versículo 27. Continuamos. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. El concepto de imagen se repite dos veces más aquí. Y también nota que Dios puso el mismo valor en el hombre y la mujer. Aunque Dios escoge representarse a sí mismo como varón con un propósito, atributos femeninos son tanto de Dios como lo son los masculinos. Ningún género refleja suficientemente esa imagen. Necesitamos ambos géneros para representar a Dios y lo completo que es Dios. Las características masculinas reflejan la imagen de Dios. Las características femeninas reflejan la imagen de Dios. Debido a que ambos géneros reflejan la imagen de Dios, ninguno es mayor que el otro. Dios no tiene cualidades mayores o menores. Las personas que creen que el cristianismo suprime a las mujeres tienen una comprensión superficial de la historia, la religión, la cultura y la antropología. El hilo en común de las naciones que más valoran a las mujeres en el mundo es un judeo cristiano, en el presente o historia pasada. Veamos en el judeo cristianismo, donde el cristianismo ha crecido, es originario, el cristianismo ha sido su origen ha sido ahí. Vean que ahí es donde se valoran más mujeres que en otras partes. ¿Han aplicado malas escrituras a los cristianos y malentendido la dignidad de las mujeres? Sí, al igual que hemos manejado mal nuestro dominio sobre la creación. Por eso lo hemos hecho nosotros, no Dios. Y es evidencia de cómo el pecado ha estropeado la imagen de Dios en nosotros. Hablaremos de eso dentro de unas semanas. Veamos a profundidad la frase Génesis 27, macho y hembra los creó. Lo que sí sabemos de esta historia es que fuimos sidos creados con intención, masculino y femenino. En Salmos 39, Dios nos tejió en su imagen, nos creó con intención. La Biblia, comenzando aquí en Génesis 1, comienza una narración que contiene un proyecto de diseño de Dios para el mundo. Él hizo al hombre a su imagen en dos formas distintas, masculino y femenino. Usted es uno o el otro, y no puedes cambiar eso. Sin embargo, uno de los puntos más candentes de debate en nuestra cultura es la idea que puedes presentarte físicamente como un género, pero en tu alma, tu esencia, ser otro. Este es el corazón del debate transgénero. ¿Esta es una casualidad más de la caída de la humanidad en el pecado? Que discutiremos cuando llegamos al capítulo 3. Aquí está el corazón del asunto. Hay personas preciosas, hermosas a los ojos de Dios, estampadas con su imagen, que tienen mucho valor en los ojos del Señor, que sufren con la creencia de que son un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Esto se llama disforia de género. Es real. Y no le hacemos ningún favor a las personas que sinceramente se sienten de esta manera al tomarlo a la ligera, al burlarse de ellos e ignorarlos como si no tienen ningún valor. Tienen tanto valor para Dios y nuestro mundo como tú y yo. Fueron tanto creados a la imagen de Dios como tú y yo. Pero les hacemos aún más daño al acordar con ellos, al estar de acuerdo con ellos y permitirles dañarse aún más a sí mismos mediante la aceptación de la mentira por la cual Satanás los ha cegado. Yo conozco a alguien que sufre de este desorden mental y es una hermosa persona, es un buen hombre. pero tenemos que ayudarlos. Tenemos que rechazar esta mentira. Que esta creencia que los hombres pueden convertirse en mujeres y las mujeres pueden convertirse en hombres es metafísicamente imposible. Usted no cura la mente alterando el cuerpo. El cuerpo no nos miente. Usted no cura la mente alterando el cuerpo. El cuerpo no nos miente, pero nuestra mente sí puede mentirnos. En Jeremías nos dice que el corazón es engañoso. Esta semana escuché a alguien en internet que es una persona escritora muy famosa que tal vez ustedes conocen. Lo que yo digo es que yo, lo que yo hago es cerrar toda mi mente a las voces exteriores y siempre escucho a Dios dentro de mí. Pero el no podemos cerrarnos de lo que Dios nos está diciendo, pero con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dios está muy conectado a su palabra. No podemos aceptar una cosa y dejar la otra. Todo, su palabra es divina. Si esta persona puede ser muy popular y decir que es cristiano, pero si está él rechazando la palabra de Dios y solamente y rechazando toda palabra y lo que la gente dice y solamente decir que Dios le está hablando, es muy peligroso. Tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios y que esté de acuerdo con su palabra. Probablemente me referiré a esto a más profundidad en el último mensaje de esta serie que llamamos Después del Edén. Si usted cree en la búsqueda de la verdad y han pensado alguna vez que la gente debe mantener una mente abierta, entonces por favor siga con la suya abierta y quédese conmigo aquí. Y quédate con nosotros a través de toda esta serie. La simple y obvia verdad de la creación, como se presenta aquí en Génesis, es que Dios creó hombre y mujer biológicamente y mentalmente diferentes y nos asignó papeles que solo podríamos lograr juntos. Ve lo que dice versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sed fructíferos y multiplíquense, llenar la tierra y sométanla. Ese papel de ser fructíferos y llenar la tierra solo puede lograrse con hombre y mujer juntos. Esto nos lleva a otra verdad profunda. Masculino y femenino no son intercambiables. Necesitamos a los dos. En su libro Dios y el debate de transgénero, Adam Walker nos recuerda que hay diferencias absolutas entre hombres y mujeres. Eso es un muy buen libro si estás confundido, estás aclarar algunas cosas. Es muy buen libro, lo recomiendo. Somos diferentes en nuestros cromosomas y anatomía. Esas diferencias se acompañan de diferencias generales como la fuerza relativa que se refleja en los hombros más anchos de un hombre. Las mujeres, así somos. Las mujeres tienen caderas más anchas para acomodar el parto. Los instintos protectores que son capaces el hombre de tener en momentos críticos es la manera en que Dios hizo a los hombres. Así de la misma manera las mujeres tienen instintos maternales. ¿Pueden los hombres nutrir, ser maternales y las mujeres proteger? Absolutamente que pueden, pero tienen que tener una agenda para no ver las diferencias. Los hombres tienen un interés primario en el dominio del mundo exterior, encontrar significado en lo que hacen. Las mujeres en el dominio de las relaciones para encontrar significado en la forma en que se relacionan con otros. ¿Significa esto que las mujeres no trabajan fuera del hogar? No más de lo que significa que los padres no instruyen a sus hijos. Compartimos rasgos en diversos grados, pero no somos intercambiables. La verdad es que nos necesitamos mutuamente. ¿Por qué? Porque estamos hechos para complementar el uno al otro. Las diferencias pueden ser un intercambio de fuerza cuando el esposo y esposa llenan mutuamente sus vacíos. Cuando hablamos sobre clases de matrimonio, les enseñamos estas diferencias. Cómo nos creó con muchas diferencias y cómo nos complementamos. Aquí es donde se ve claramente la intención del diseño y propósito en la creación. Para atraer más niños al mundo, un hombre y una mujer necesitan el uno al otro. Con todos los avances de la ciencia, pero aún necesitamos hombre y mujer. No podemos con rodeos y con otras cosas. Para que un niño conozca y reciba los aspectos únicos de la paternidad y maternidad, necesitan un padre y una madre. Esto tiene implicaciones que afectan a casi todos los aspectos de la revolución sexual que ha estado rabiando durante décadas. Nuestro género, masculino y femenino, y la unión de nuestros géneros, nuestra sexualidad, está en el corazón mismo de nuestra representación de la imagen de Dios. No debe ser ninguna sorpresa que el objetivo número uno de Satanás en el siglo XXI es atacar a la vez nuestro género y nuestra sexualidad. Entonces, ¿qué tan seriamente debemos tomar esto? ¿No podemos centrarnos en el amor de Jesús por todos? A él no le importa ni dijo nada sobre el género o la sexualidad. ¿O sí? Sí, sí lo hizo. Cuando Jesús fue interrogado sobre el matrimonio y el divorcio, escuchemos su respuesta. En Mateo 19:4-6. Eso es lo que dijo. ¿No han leído? Respondió que al principio el Creador los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Jesús enseñó que Génesis 1:2 es el modelo de Dios. Podemos ignorar Génesis 1 y 2 solo si ignoramos a Jesús. Es una advertencia muy fuerte. Tengamos cuidado con rechazar el diseño en Génesis. Estarás rechazando a Jesús también. Jesús habló la verdad en amor. Gente venía hacia él que hablaban contra el estilo de vida que ellos tenían. Pero él no, eso no, los, no impidió a Jesús hablarles con verdad. Por desgracia, demasiados cristianos quieren elegir entre los dos. Así que hablan la verdad sin amor, ofrecen amor e ignoran la verdad. Ambos son increíblemente dañinos. No podemos separar a los dos. Decir la verdad sin amor es ser muy grosero. Y todos conocemos a cristianos que han hecho eso. Yo lo he hecho en el pasado y me gustaría poder cambiar eso. Me arrepiento de eso. El afirmar en amor y hacer desaparecer la verdad es increíblemente egoísta y cobarde. Es como dejar que alguien conduzca borracho, pero no quiere ser crítico de él. Es como rechazar lo que dice la palabra y vamos a decir, no, nada más vamos a amar a las personas. Hay que decir la verdad a pesar de que se nos acuse de intolerancia, ya que los refugiados y víctimas de nuestra revolución sexual necesitan sanidad, no lástima. Necesitan esperanza. Necesitan la verdad. Necesitan ser afirmados de donde ellos están, de que la oscuridad los ha atrapado. Debemos hablar en amor porque la condenación no ayuda a nadie. Esto suena pesado y solo estamos empezando. No todo será así de intenso, pero será muy relevante. La próxima semana hablaré sobre la soltería. En 2 semanas más, nuestro ministro de estudiantes, Joshua Castillo, hablará sobre citas amorosas y compatibilidad. La semana después de eso, Randy Dane hablará de intimidad en el matrimonio y solo estaremos a la mitad. Dios creó nuestro mundo con un diseño increíblemente maravilloso. El pecado ha estropeado en gran medida su propósito en ella. Pero su propósito está todavía en juego. Podemos ser rescatados de nuestro pecado y unirnos a ese propósito a través de una relación con Jesús. Al ser Jesús enviado como sacrificio por nosotros, para que podamos nosotros ser, para estar con Él en su propósito, ser rescatados de nuestro pecado. Podemos experimentar la belleza de la creación que Dios quiso, o podemos luchar e ignorar sus planes. Podemos experimentar su belleza en la creación, podemos luchar o ignorar sus planes y ser barridos en el caos de pecado sin sentido. Yo voy a confiar en Dios en esto. Espero y oro que tú también lo hagas. gente que está sufriendo depende de nosotros también. Dios, gracias por mostrarnos tu increíble diseño. Nos ofreces amor, una salida cuando pecamos. Gracias.